Vámonos situando, por favor, todos en el libro de Mateo, para ir localizando el texto base de la enseñanza de hoy. Es Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículos, a partir del versículo 13 vamos a leer. Y bueno, para el récord, como dicen, hoy es domingo 26 de agosto de 2018. La enseñanza del día de hoy se titula La Iglesia que Cristo Edifica. La Iglesia que Cristo Edifica. Vamos a leer entonces el texto, Mateo 16, versículo 13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos juntos. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por la obra preciosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos mueve, nos lleva a entenderla, a abrazarla, Señor. Nos confronta. Padre, te pedimos que esta tarde, Señor, Padre, tengas a bien ministrarnos, Señor, y revelarnos tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que esto que vamos a escudriñar y meditar en tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil en nuestros corazones, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen aún presente el terremoto aquí en Mexicali en 2010? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? La mayoría, ¿no? Ahí luego surge, bueno, no fue terremoto, pues es Mexicali, pero fueron 7.2 grados, si mal no recuerdo. Entonces se categorizó como un terremoto. Bueno, a nosotros nos tocó experimentar este terremoto de una manera muy particular, porque unas casas cercanas a nuestra casa sufrieron unos daños tremendos, ¿no? Fue muy sonado, ¿no? Pero no me voy a enfocar en eso, sino hubo otras casas cercanas a las casas que casi casi se caen en pedacitos, que aparentemente estaban muy bien, ¿sí? Recuerdo en esas fechas contratamos ahí en donde vivimos, en el fraccionamiento, a unos ingenieros estructuristas o estructurales, no sé cómo se llaman, pero se le contrató para que fueran a hacer estudios, vaya, ¿no?, de las casas. Y fue una sorpresa cuando algunas de las casas que se veían en perfectas condiciones, una vez evaluadas, resulta que estaban también inhabitables. No lucían como aquellas que evidentemente estaban dañadas, ¿verdad? Se veían muy bien, pero ya estaban, junto con las otras, inhabitables. Fue necesario demolerlas y fue necesario reconstruir. Y en algunos casos fue necesario sacar hasta los cimientos y volver a cimentar para poder volver a edificar casas en ello. Vamos a ver el Salmo 13. David meditaba y decía: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí David hace una analogía en un plano físico, ¿no? Habla de unos fundamentos físicos, pero para mostrar una realidad en el plano espiritual. Y así como la falla de los cimientos en un edificio, sin duda, se va a traducir en una destrucción de ese edificio, como estas casas que yo les mencionaba. De igual manera, la falla del pueblo de Dios para mantenernos fundamentados en la verdad significa el desastre para nuestra salud espiritual y nuestro bienestar. Podemos aplicar esto a esta misma iglesia. Gracia y paz. Si el funcionamiento de la iglesia se debilita, pregunta, ¿podemos sobrevivir como iglesia? No, no podemos. Pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia entonces? Responder a esta pregunta de la manera correcta nos ayudará a cuidar y preservar la verdad de Dios con respecto a este fundamento, y en consecuencia podremos mantenernos firmes hasta que Cristo vuelva. En este contexto, en este tono, es que te invito a que a lo largo de la prédica del día de hoy estemos meditando en nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a iniciar con estas preguntas para reflexión. ¿Pertenecemos a la iglesia que está fundada sobre la roca? Como iglesia local, ¿pertenecemos a la iglesia que está fundada sobre la roca? En lo individual también, es esa pregunta. ¿Somos miembros de la única iglesia en la que se pueden salvar las almas? Como iglesia local, pero también como individuos, ¿somos miembros de la verdadera iglesia? En Mateo 16, que es lo que acabamos de leer, podemos ver estos cinco puntos. Vamos a hablar de la iglesia como un edificio. Vamos a ver a Cristo como el constructor de la iglesia. A Cristo como el fundamento sobre el cual Dios edifica su iglesia. Los peligros para la iglesia y la seguridad que tenemos en Cristo por las promesas que nos hace. Entonces, el primer punto es muy sencillo, pero importante que lo establezcamos para de ahí partir y entender adecuadamente los otros puntos. Es importante primero entender lo que no es la iglesia. La iglesia no es solo un edificio material. No es tampoco ninguna iglesia en particular en alguna parte del mundo. No, es que la verdadera iglesia está allá en Estados Unidos, en Washington. O sea, es que la verdadera iglesia está donde empezó la iglesia de Cristo, allá en Israel. Esa es la verdadera iglesia. No, eso no es correcto. También debemos tener claro que la iglesia no es ninguna denominación en particular. Por el contrario, lo que sí es la iglesia son todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Todos aquellos que son realmente santos y convertidos de verdad y quienes se han arrepentido del pecado. La iglesia de Dios se conforma de quienes han creído por fe en Cristo Jesús, los nacidos de nuevo, quienes han recibido el Espíritu Santo, ¿sí? No como algo adicional, lo sabemos, sino reciben el Espíritu Santo a aquellos que han creído en Cristo. Entonces, todos, sea cual sea su nombre, rango, posición, la nación, el pueblo, la lengua que hablen, todos aquellos constituyen la iglesia de Dios, aquellos que han creído en Cristo, el cuerpo de Cristo, el rebaño de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia fundada sobre la roca. Ahora bien, también es importante aclarar, esta iglesia verdadera conformada por los creyentes es la iglesia universal de Cristo, como lo dice la Biblia. ¿Dónde nos deja a nosotros? Se preguntarán algunos, ¿no? También la palabra enseña que la iglesia de Cristo tiene expresiones locales, ¿verdad? En nuestro caso somos una expresión local de la iglesia de Cristo. El punto 2, Cristo como constructor. Ya sabemos lo que es y lo que no es la iglesia. Cristo dice, yo construiré mi iglesia. En el versículo 18 leíamos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús diciéndole a Pedro, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad cuidan de la iglesia. Dios Padre reveló su palabra Y él escogió y designó a Cristo como fundador de la iglesia. Cristo, por su obra en la cruz, nos ha redimido y el Espíritu Santo nos va santificando progresivamente como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Hemos aprendido que al recibir a Cristo, al creer en Él, en su obra, y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador, somos hechos santos, una santificación posicional. También hemos aprendido que a lo largo del tiempo, conforme nosotros crecemos espiritualmente, nos vamos santificando progresivamente. Aunque es un mismo Dios, la Trinidad, cada uno, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, tienen una función particular. En el caso de Cristo, una prerrogativa de Él, es decir, una función, un privilegio específico que tiene nuestro Señor Jesucristo, es cuidar a la iglesia. Él es el Redentor y Salvador de la misma. De ahí que este versículo 18, de manera parafraseada, nos dice: yo edificaré. Esta obra de edificación es mía, dice Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Efesios capítulo 2, versículos 22 y 23, la palabra nos dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Él por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo. En Colosenses 1:19 también nos queda claro, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Ahora, es cierto que Dios nos concede el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Hechos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego dice en Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, refiriéndose a Cristo. No hay duda entonces que es Cristo quien nos concede arrepentimiento y perdón de pecados. Es Cristo quien lava al hombre de su pecado. Sin embargo, no solo es eso. También en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos creído en Él, por consecuencia, hemos recibido la potestad sobre el pecado, por la obra de Cristo en nosotros. Es Cristo quien nos hace capaces de ser hijos de Dios, por su obra exclusiva, no por nuestras obras. También en Juan 5:21, nos dice que Cristo es quien da vida y quien lleva a término la obra que empezó en nosotros. Él, el Hijo de Dios, es el que nos da la vida. Y porque Él vive, vosotros también viviremos. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la vida, es el fundamento y Él es la cabeza de la iglesia. Él da el crecimiento y Él es quien nos guarda de caer en el pecado y lo hará hasta el fin del mundo. Nos presentará sin mancha delante de su gloria cuando vayamos a Él. Él es todas las cosas en todos los creyentes. Él es todas las cosas en su iglesia. En primera de Pedro, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense cómo en el versículo 18 de nuestro texto base, que es Mateo 16, Cristo se refiere a sí mismo como el fundamento de la iglesia, ¿no? Le dice a Pedro: Pedro, tú te llamas Pedro, y sobre este edificaré mi iglesia, hablando sobre Él mismo, sobre Cristo, como una piedra angular. De esa misma manera nosotros nos debemos ver. Somos piedras que edificamos la iglesia de Cristo, piedras vivas. Y aquí la exhortación, el llamado es, sed edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero no en nuestros méritos, no en nuestros medios, sino ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Él es el gran constructor y arquitecto de la obra de redención recibida y concedida a través de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Cuán agradecidos deberíamos estar de que tenemos garantizado en la obra de Cristo que prevaleceremos, que como iglesia vamos a ser edificados hasta que Él vuelva. Es sobre su espalda que está esta gran comisión. Él es el Todopoderoso. Imagínense si dependiera de nosotros. Así como dependió de algunos ingenieros y arquitectos edificar aquellas casas que les mencionaba, y vean lo que pasó. Imagínense que pretendiéramos ser nosotros quienes edificáramos la iglesia. ¿Cuál sería el resultado? Una casa derrumbada. Sin embargo, el Señor Jesucristo, siendo Dios poderoso y constructor supremo, no puede fracasar la tarea de llevar a término los designios para su iglesia. Amén. Ahora bien, el fundamento. En el versículo 18, volvemos a leer, dice: yo también te digo, tú eres Pedro, le dice Cristo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí es muy importante entender el contexto bíblico de esta declaración. Por más de 1500 años, la Iglesia Católica Romana ha usado este versículo como un pasaje en el que se basan para enseñar que la iglesia fue edificada sobre la persona de Pedro Apóstol, que se convirtió en el primer papa y obispo de Roma, y de quien se desprendió el papado católico que conocemos hoy en día. Ahora, por este supuesto ordenamiento apostólico, el papa en estos días es considerado el representante de Dios en la tierra. Cuando el papa habla ex cátedra, es decir, en su supuesta capacidad oficial como cabeza de la iglesia, se dice que habla con la misma autoridad divina a la de Dios en la Escritura. Sin embargo, esta interpretación es presuntuosa y no es bíblica. El resto del Nuevo Testamento deja claro una y otra vez que Cristo es el único fundamento y la única cabeza de la iglesia. Entonces, este versículo donde dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a que la iglesia se fundamentó en la persona de Pedro, sino que Jesús hace referencia a la confesión que Pedro hace en versículos previos. Vayamos por favor ahí al versículo 16. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro responde así, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Esta confesión que le fue inspirada divinamente, en el versículo 17, Jesús que le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí es importante que entendamos que el fundamento, la roca, la piedra angular, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El hecho de que haya dicho, tú eres Pedro, simplemente hace referencia al, ¿cómo se llamaba Pedro antes? Simón, ¿verdad? Y Cristo le cambia el nombre a Pedro. Con el propósito de que, digo, su nombre representara a Pedro como una piedra viva así como nosotros somos piedras vivas en Cristo, ¿verdad? Y ciertamente, Pedro como fundamento de la iglesia, pero junto con los otros apóstoles. Sabemos que la primera iglesia, la iglesia que instituyó Jesucristo, fue a través de los apóstoles, por la palabra de los apóstoles, que era el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso muy, muy claro. En Efesios 2:19, vemos parte de ese fundamento de la iglesia. Nos dice que somos miembros de la familia de Dios y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia de Dios es su palabra revelada a través de los apóstoles. Y Cristo, el Señor de la iglesia, es la piedra angular de ese crecimiento. Jesús mismo es el verdadero fundamento. Piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Ahí tenemos un ejemplo de una piedra angular. Una piedra angular en cualquier edificio se llama así precisamente porque forma un ángulo de 90 grados. Toda edificación que se pretenda que prevalezca debe tener un cimiento sólido. Quitas esa piedra, tú puedes quitar cualquier otra piedra, como cuando queremos hacer una ampliación en casa, ¿no? Oye, pues la casa que compramos está muy chiquita, pero vamos a ampliarle para tener ahí el comedor, ¿no? El cuarto de tele. ¿Y qué hacen los ingenieros de inicio? Oye, yo quisiera tumbar esta pared. Espérese, señora, vamos evaluando primero, ¿no? Y resulta que ese muro que queremos derribar es el muro principal, ¿no? Así como hay un muro principal, hay una piedra angular en ese muro principal, que es como esta. Podemos quitar cualquier otra parte del edificio, pero el día que quitemos esa piedra angular, ese edificio se derrumba. De la misma manera, si nosotros en nuestro hacer, en nuestro quehacer como iglesia, vamos dejando de lado a Cristo, ese día se derrumba la iglesia. Hace un momento estábamos cantando un canto, ¿verdad? Solo en Cristo. Solo en Cristo confiado estoy, Él es mi luz, mi fuerza y canción. Luego cantamos, piedra angular, amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Y luego nos deleitamos en eso, ¿no? Cuán grande amor, preciosa paz, en el temor o autoridad. Él es nuestro consolador, nuestro Señor, y en su amor estamos firmes. No es sobre la base de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de lo que hagamos o no hagamos. Necesitamos funcionar, claro está, pero es Cristo el fundamento de la iglesia, nadie más. Es entonces importante que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tenemos palabras de vida eterna y nos dan testimonio de Cristo. En Juan 5:39 aprendemos esto. En 1 Corintios 3:11 también nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y este es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otro. Y el costo de ese fundamento de la verdadera iglesia fue enorme. Exigió nada más y nada menos que el Hijo de Dios tomara sobre sí nuestra naturaleza y con ella viviera, haciéndose hombre. E implicó que Él sufriera y Él muriera por nosotros, pero no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Esa piedra angular es el precio más alto posible pagado por la salvación de nuestras almas. Este fundamento que es Cristo puede soportar el peso de los pecados de todo el mundo. Ha soportado el peso de todos los pecados de todos los creyentes que sobre Él han edificado como piedras vivas, Él siendo la piedra angular. Todo miembro de la verdadera iglesia de Cristo está cimentado sobre este fundamento. Hay muchas cosas que entre las iglesias se hacen diferentes, ¿verdad? Aún dentro de una misma iglesia hay diferentes opiniones, ¿cierto? Hay diferentes opiniones de qué hacer, de qué no hacer, de cuándo hacerlo, o cuándo no hacerlo, de cómo hacerlo. Sin embargo, si nosotros nos olvidamos que Cristo es la piedra angular, ese cómo, ese qué, ese cuándo, pronto se puede convertir en el centro de nuestra atención. Y ahí es donde empiezan las rencillas, ¿no? Decíamos, es necesario ese quehacer de la iglesia, necesitamos funcionar de manera ordenada, pero ese no es el centro y mucho menos el fundamento de la iglesia. Es Cristo. No nos podemos olvidar que Cristo es el fundamento. Como iglesia local, entonces, tengamos cuidado en quién ponemos nuestros ojos, en qué motiva nuestro hacer como iglesia. ¿En qué motiva lo que enseñamos? ¿Cuál es nuestra motivación para darnos o no darnos en hermandad? ¿Cuál es nuestra motivación para servir o no servir? ¿Cuál es nuestra motivación en el corazón para involucrarnos en la vida de la iglesia? ¿Es mostrar mis talentos, mis habilidades? ¿El aportar en algo? ¿El hacer útil aquello? ¿Por mera cultura? ¿O mi motivo es ser una piedra viva que edifique la casa de Cristo y teniendo como cimiento la piedra angular que es Cristo? ¿Es Cristo el fundamento de todo lo que tú haces? Como individuos, para saber si somos o no miembros de la verdadera iglesia, debemos examinar el fundamento de nuestra profesión religiosa. Esa palabra religiosa, ¿no? Luego le tenemos miedo a esa palabra. No. Hay muchos cristianos que dicen, no, Cristo no es una religión. Él es una vida verdadera. Pero lo cierto es que tú y yo vivimos una religión, ¿no? Buscamos la palabra religión en el diccionario y eso es. Una religión es una serie de disciplinas, de costumbres y cosas que adoptamos como parte de nuestra vida. Eso es una religión. Pero si como creyentes, Cristo no es el fundamento de nuestra religión, estamos en severos problemas. Ahora, esto es algo que solo tú y yo podemos saber de nosotros mismos, nadie más. Tu adoración pública es algo que nosotros podemos ver, pero no podemos ver si estás edificado personalmente sobre la roca que es Cristo. Tu presencia en la mesa del Señor podemos atestiguarla, pero no podemos ver si estás unido a Cristo. Hay un canto que cantamos, ¿verdad?, que dice, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Podemos cantarlo, podemos verte cantándolo. Pero solo tú sabes si tu religión está fundamentada verdaderamente en Cristo. Aún si eres miembro de esta iglesia local, si eres miembro de esta iglesia local, implica que has profesado tu fe en Cristo, ¿cierto? Y que tienes un entendimiento del Evangelio. Pero aún siendo miembro de esta iglesia local, podrías no ser miembro de la verdadera iglesia de Cristo. Ya antes lo hemos comentado, ¿no? En las entrevistas, pues nos podemos equivocar. En las entrevistas para la membresía, ¿qué hacemos? Tratamos de la manera más completa, corroborar de alguna manera la profesión de Cristo, de los que quieren ser miembros, ¿verdad? Y a través de esas preguntas, pero sobre todo de las respuestas, podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Su profesión de fe está fundamentada en Cristo y articula bien su entendimiento del Evangelio. Pero nos podemos equivocar. Entonces, no te equivoques tú. No te equivoques en lo que a tu salvación personal se refiere. Asegúrate que tu alma descansa sobre la roca. Y no descansa solamente sobre la estructura que el hombre hace. Puedes estar muy integrado a la vida de esta iglesia local, en su funcionamiento, en su hacer, en su decir. Puedes hablar ya un lenguaje con el que te entiendes muy bien con todos nosotros. Pero ese no es el fundamento. Somos parte del fundamento, ¿verdad? Somos parte del edificio de la iglesia como piedras vivas. Pero el fundamento es Jesucristo. Haz de Él tu fundamento. En este texto, Mateo 16, nuevamente en el versículo 18, vamos ahí juntos por favor, implica también los peligros que como iglesia enfrentamos. Vamos a leer el versículo 18 completo nuevamente, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por esta expresión de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, debemos entender el poder del príncipe de este mundo, del diablo. Cristo no estaría hablando de que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia si no hubiera ataque del enemigo para nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Esta expresión de Cristo implica entonces que la verdadera iglesia de Cristo registra una guerra espiritual continua. Satanás no ha cesado y nunca cesará en sus asaltos en contra de ella. El diablo odia la verdadera iglesia de Cristo con un odio eterno. Constantemente suscita oposición en contra de sus miembros. Siempre empuja a los hijos de este mundo para que hagan su voluntad. Siempre tenemos presiones de fuera, ¿verdad? Las llamadas iglesias, que en realidad no lo son, no están fundamentadas en Cristo. Hay muchas llamadas iglesias que buscan solo prosperidad, buscan crecimiento en número de miembros, buscan logros, buscan relevancia, pero no la verdadera iglesia. No son una verdadera iglesia porque nunca han tenido el fundamento que es Cristo. Hay muchas iglesias que, como aquellas casas que les mencionaba, visiblemente se ven como una iglesia, ¿verdad? Tienen muchos miembros, tienen muchas actividades, tienen pastores, tienen líderes, hay enseñanza, hay toda una estructura y va mucha gente. Que si lo viéramos pragmáticamente, es decir, nada más con lo que se ve, podríamos decir, ah, es una iglesia. Sin embargo, y con todo ello, no necesariamente son una iglesia verdadera. Son un centro de estudio bíblico, quizá. Son un centro para reunir a mucha gente, para meditar en muchas cosas. Pero si no están fundamentados en la roca que es Cristo, no son la verdadera iglesia. Y nosotros, mis hermanos, como expresión local de la iglesia de Cristo, es algo que debemos tener presente todos los días. No estamos exentos de convertirnos en una iglesia falsa si nos descuidamos y si apartamos nuestra mirada de Jesucristo. Podemos ser atraídos a muchas cosas que nos lleven a remover esa piedra angular y entonces derrumbarnos como una verdadera iglesia de Cristo. Ahorita vamos a retomar ese punto, ¿verdad? Podemos crecer, podemos hacer muchas cosas, puede haber más miembros en esta iglesia, pero si el fundamento no es Cristo, de nada sirve. Ahora tú como individuo, no te equivoques. Si Cristo no es el fundamento de tu fe, nunca podrás levantarte el día del juicio. Y en aquel día Dice la palabra de Dios que los que no vayan a la presencia de Dios irán a un lugar, al infierno, donde el lloro y crujir de dientes será eterno. Volvemos al punto de la lucha. Esa contienda que tenemos como iglesia es perpetua, porque el enemigo, como león rugiente, no cesa para devorarnos. Y como individuos, cada uno de nosotros, es necesario que luchemos. Vemos en la palabra que el poder de Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y mediante el conocimiento de Él, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Somos participantes de la naturaleza divina. Y el problema es que muchas veces es en lo único que nos enfocamos. No, Dios dice en su palabra que nos da todas las cosas, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Y nos ha dado promesas preciosas y grandísimas. Por lo tanto, somos participantes de la naturaleza divina. Pero la vida cristiana no solo es esto. Mientras estemos en el cuerpo de Cristo, tendremos una contienda continua. En 2 de Timoteo lo vemos. Nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Conforme más conocemos a Dios, la lucha espiritual se torna más difícil. Hace algunos domingos estuvimos hablando de la lucha espiritual, ¿verdad? Y veíamos que no nos gusta. Es la parte de la vida cristiana que no nos gusta, pero es una realidad. La lucha es el compañero de la genuina vida cristiana. Porque fundamentados en Cristo, tenemos la promesa de que Él no va a permitir que vivamos algo que no podamos resistir, si estamos fundamentados en Él. Es necesaria la lucha entonces para nuestro crecimiento. Con este versículo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entonces nos lleva a no solo hablar de los peligros que como iglesia enfrentamos, es un hecho que vamos a ser confrontados, tentados, atacados por el enemigo. Pero también en este mismo versículo dice: no prevalecerán contra ella. En la mayoría de los casos, las iglesias visibles más antiguas han decaído o desaparecido. Hemos estudiado muchas cosas de la iglesia, ¿verdad? Y lo hemos estudiado en referencia a la enseñanza de la palabra y en el contexto de las cartas que Pablo, entre otros, escribían en las iglesias, ¿no? La pregunta es: ¿dónde están esas iglesias? ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia de Antioquía? ¿Dónde está la iglesia de Corinto, de Filipos, de Tesalónica? ¿Dónde están? Esas iglesias se apartaron de la palabra de Dios. Se enorgullecieron de sus obispos, de sus ceremonias. Algunos de ellos se enorgullecían de su antigüedad y de su cultura. No se gloriaron en la cruz de Cristo. Y aunque fueron iglesias tan grandes como para que se escribiera de ellas en la palabra, esas iglesias desaparecieron. No retuvieron la pureza del Evangelio. No dieron al Señor Jesús el lugar que le correspondía, ni el oficio que es exclusivamente suyo. ¿Cuál dijimos que es el oficio exclusivo de Cristo? Edificar a su iglesia. Pertenecen al pasado. Sin embargo, durante todo este tiempo, desde que Cristo estableció su iglesia ha perdurado. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble eso. Iglesias de las que aprendemos, de las cuales escribió en la palabra de Dios, desaparecieron. Pero ¿cuántos siglos después? Y aquí estamos nosotros. Porque la verdadera iglesia de Cristo, que se conforma por todos los verdaderos creyentes, ha prevalecido y prevalecerá hasta que Cristo vuelva. Y porque ha prevalecido, es que ahora tú y yo en pleno 2018 hemos conocido a Cristo. Porque Cristo, el Señor, siempre ha tenido a su remanente a lo largo de los siglos, que sí estaban fundamentados en la roca y anunciaron las buenas nuevas de Cristo. Y por eso tú y yo estamos aquí. Dios nos conceda, nos siga concediendo, mis hermanos, el privilegio de que en muchos años después de este año, alguien pueda decir que nuestra iglesia local dio testimonio del Dios verdadero y que por nuestro testimonio muchos hayan llegado a los pies de Cristo. Eso es lo que meditamos al inicio del tiempo de adoración, ¿verdad? Que Gastón nos invitó a meditar. La promesa de este versículo es cierta también con respecto a cada miembro individual de la iglesia. Prevaleceremos. Tenemos la garantía de que las obras del diablo no prosperarán contra nosotros porque estamos seguros en la obra de Cristo. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos el rebaño del Señor. En Mateo 18:12-14, vamos a leerlo, por favor, vayan conmigo juntos a Mateo 18, un poquito adelante de donde estamos, versículos 12-14. Esta es la parábola de la oveja perdida, fíjense qué hermoso. Versículo 12 dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejas las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ningún cordero del rebaño de Cristo desfallecerá por enfermo que esté, ni se perderá por lejos que esté. Aquellos que somos hijos de Dios tenemos la promesa garantizada de que Cristo, como buen pastor, va a ir a buscarnos y nos va a rescatar del pecado y nos va a devolver a su rebaño. Jesucristo no dio la vida eterna, nos dio la vida eterna, y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:28. Preciosa promesa, ¿verdad? Siendo Cristo el único y verdadero Salvador, jamás podremos ser separados de Él, pues su pacto de perdón y salvación es un pacto eterno. Quizás Satanás te ha atacado de una manera tal que tú estás alejado de Dios. Probablemente estás viviendo en pecado. Probablemente hay rebeldía en tu corazón. Pero si tú eres hijo de Dios, eres un verdadero creyente, tienes la promesa garantizada de que Cristo, tu buen pastor, va a ir por ti. Va a ir por ti. La pregunta es: ¿le perteneces realmente a Cristo? Esto es garantía, mis hermanos. Estamos seguros en Cristo. Y lo vemos en la oración de Cristo a Dios justo antes de su partida. Es una oración preciosa. Yo les invito a que anoten, llévense de tarea todos, por favor, meditar esta tarde en Juan 17, el capítulo completo. Obviamente no lo vamos a leer ahorita completo, pero sí vamos a resaltar estos versículos. Versículo 3. Esta es la oración de Cristo al Padre. Y esta es la vida eterna, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Cristo orando, la pasión de Cristo, diciéndole al Señor, Señor, que te conozcan a ti, mi Padre, y que me conozcan a mí. En versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado y han creído que tú me enviaste. Es Cristo rogando por su verdadera iglesia. Versículo 9, y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Fíjense qué tremendo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. La pregunta es, ¿a quién le perteneces tú? ¿Le perteneces a Cristo o le perteneces al mundo? Versículo 24. Cristo nuestro Señor diciéndole al Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Nos quiere con Él, nos quiere con Él en su gloria. Esta es la oración de Cristo. Meditemos en ello. Meditemos seriamente y detenidamente en esto. ¿Eres tú miembro de la única iglesia verdadera? La pregunta no es si eres miembro de esta iglesia local. La pregunta es, ¿eres miembro de la iglesia de Cristo? ¿Perteneces a la iglesia edificada sobre la roca? ¿Estás cimentado en Cristo? ¿Da el Espíritu Santo testimonio a tu propio espíritu de que tú eres uno con Cristo y Cristo uno contigo? ¿Da testimonio el Espíritu Santo a tu propio espíritu que perteneces al rebaño de Cristo? Si tu respuesta a estas preguntas no es favorable y Dios te ha mostrado que no eres todavía aún un verdadero creyente, recuerda esto que nos dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Cuidado! Cuidado, no seas tibio, no tengas en poco estas palabras. Cristo fue claro al decir esto. No todo el que me llame Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Que Dios no diga de ti, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Con temor acércate a Dios. Con temor establece a Cristo como el fundamento de tu profesión de fe. No sea que el diablo te reclame suyo. Confiesa tu pecado delante de Dios y arrepiéntete. Te invito a que te unas a la verdadera iglesia. Hazlo aquí, hazlo ahora. No te tardes, únete a Cristo en ese pacto eterno que nunca, nunca será olvidado. Ahora bien, si durante este tiempo tú reconoces, te has dado cuenta que no has creído en Cristo, atiende a estas palabras. En Hechos 4:12 está clarísimo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Atiende estas palabras, responde hoy al llamado de Cristo antes que sea demasiado tarde y tu corazón se endurezca para siempre. La palabra de Dios es muy clara al respecto. El hombre, en nuestra naturaleza, tendemos a postergar esto. Decimos, sí, sí, yo entiendo todo esto, pero ya llegará el día. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto. Tu corazón se puede endurecer de manera tal que nunca, ya no haya un paso atrás. Ven a Cristo tal como eres. Eres un pecador. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Aun si estos son muchos, o muy severos, o muy perversos. Dios murió por tus pecados. Pero solo Cristo tiene el poder para pagar el precio de esos pecados tuyos, que son la muerte eterna. Cree por fe que Él pagó por tus injusticias al morir en la cruz, y Él te limpia de todos ellos. Solo Cristo te puede justificar de tu pecado, solo Él. No lo que tú hagas para compensar eso. Si le confiesas como tu Señor y como tu Salvador, Él es justo y fiel para perdonarte. Y así como Él resucitó y está con Dios Padre compartiendo su gloria, de la misma manera tú y Él serán uno y tú verás su gloria por la eternidad. Como leíamos ahorita, que Cristo es lo que le pide al Padre, que estemos con Él. Ahora bien, si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces gózate, mi hermano. No temas en nada lo que vas a padecer y sé fiel hasta la muerte, porque Cristo te dará la corona de la vida. Gózate en ello. Ten la certeza de que jamás serás arrebatado de su mano. Y camina como es digno de tu vocación en Cristo. Camina como es digno del Evangelio. Camina como un ciudadano del cielo. No desmayes, esfuérzate, sé valiente. Dios está contigo. Que no se aparte de tu boca y la mía su palabra, porque es verdad. No nos apoyemos entonces en nuestra propia prudencia, ni en lo individual ni como iglesia. Caminemos siempre en el temor del Señor, poniéndolo a Él como el fundamento de nuestro ejercicio como iglesia. Amén. Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Oremos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has amado con amor eterno, Señor. Y a través de Jesucristo, Señor, y su obra preciosa en la cruz, pagando por nuestros pecados, Señor, con su propia muerte, limpiándonos de toda contaminación, Señor, que nos apartaba de tu presencia, Señor, justificándonos y haciéndonos dignos de estar delante de tu presencia, Señor, por su sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor. Padre, establécenos en tu verdad, Señor, confírmanos en ella. Padre, queremos tener un temor santo delante de ti, Señor, y hacerte nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor, estableciéndote a ti como la piedra angular, Jesucristo. Líbranos de desviarnos, Padre. Líbranos de desviarnos, Cristo. Gracias, gracias por tu amor eterno, porque nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor. Y hay una promesa divina para nuestras vidas, que te veremos cara a cara, Señor. Y la gloria que tú has visto, Cristo, con el Padre, es la gloria que nosotros veremos por la eternidad. Ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a no desmayar, a no decaer, a no envanecernos, a no ser pretenciosos y contumaces, sino con temor caminar todos los días de nuestra vida bajo tu sombra, Señor, y fundamentados en tu palabra, Señor, en la roca viva, Señor, en tu evangelio, en tu verdad, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Te adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.